Bienvenidos oyentes, siempre es un placer hablar con los amigos del Mensuario Identidades de Uruguay en este espacio que damos en llamar Identidad aquí en Radio Sefarad, y cada semana contamos con un, bueno, con un colaborador nuevo, con una persona, bueno, de vez en cuando también repetimos, lógicamente, si no, después de todos los años que llevamos sería imposible. Pero una de las personas que nos ha acompañado en unas ocasiones, unas cuantas ocasiones ya desde que empezó este programa, hace más de 5 años, es Ricardo Fleis, y volvemos a recibirle aquí. Hola Ricardo, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Jordi? Mucho gusto hablar de vuelta con ustedes, pero realmente mucho gusto.
Pues lo mismo digo, es un placer, como siempre, hablar con todos vosotros. Y recordar, antes de empezar, Ricardo, recordar a los oyentes la publicación. Simplemente buscándolo en Google, Mensuario Identidad, encontrarán esa publicación online que desde Montevideo, desde Uruguay, nuestros amigos, bueno, pues llenan de artículos que seguro son de su interés, porque además tocan muchos temas. Y hablando de temas, Ricardo, hoy vamos a hablar, y todavía no sé desde qué punto de vista, vamos a hablar del rey Salomón.
Muy bien. Pues es que,
cuéntanos.
Ver, cuando se me pide que hable por Radio Sefarad, que sé la seriedad y cómo enfoca los temas, es un reto importante. Digo, entonces, bueno, cuando me pidió Mauricio, que es el director, digo, el tema Salomón es un tema que me ha gustado, por muchas aristas. Porque primero, creo que es un tema que se puede referenciar a nuestra vida actual. Y eso siempre le da cierto interés. Lamentablemente, digamos, en la radio hacer prefacios a veces es muy difícil, pero quería hacer un prefacio corto. Tuve como profesor de historia a José Pedro Barrán, que es uno de los mejores historiadores de Uruguay, o el mejor, ¿tá? Que me hizo aprender a amar y a querer a la historia y a entender, aunque no bajo sus palabras, que la historia no es más que contar historias. Y el contar historias, al revés de la historia que puede parecer acartonado, el contar historias es ameno. Y hacia eso es donde trataré, quizás infructuosamente, de ir. Pidiendo perdón desde ya, porque los perdones a veces uno debe pedir antes, no quiero ser irrespetuoso ni con el libro, ni con el personaje, ni con ninguno de la audiencia. Trataré de ser lo más ágil y ameno posible, si no lo logro, disculpa. Bueno, vamos al tema, ya, de frente. Ahora, Salomón, como todos sabemos, es hijo de un matrimonio adúltero, ¿no? Es decir, entre el rey David y Betsabé. No es el momento de contar toda la historia, pero algún día puede ser interesante contar la historia entre David y Betsabé, ¿no? Bueno, en la Biblia Dios lo perdona por esa... por esa ruptura del séptimo mandamiento, no menor de punto de vista, no soy quien para juzgar, ¿está?
Claro.
Primera parte del asunto. Segunda parte del asunto, como en muchos cambios de reinado, en el comienzo del reino de Salomón corre sangre. Es decir, el cambio, que si la democracia tiene problemas en los cambios de régimen, ustedes los españoles lo saben más que nadie en este momento, los reinados, a veces el traspaso del reinado, por lo menos en la historia, pasa como algo con fluidez y a veces pasa con algo con sangre. Bueno, Salomón debe tomar el reinado, debe tomar el poder con sangre. Corre sangre. También es una historia interesante porque esa parte de la Biblia histórica, que si podemos llamar, trata de narrar los acontecimientos con bastante detalle y con el punto de vista de aquellos que la escribieron. Claramente. Bueno, eso no es lo que importa. El hecho es que también dice que Salomón reinó 40 años desde los 12 años, lo cual me parece que era muy joven para reinar, pero no tengo otro dato, hasta los 52 años. Bueno, pero digamos, era muy joven para reinar. El hecho es que en las primeras de cambio, Salomón tiene un sueño en el cual Dios le pide qué es lo que él quiere. Y él dice que no quiere ni riquezas, ni larga vida, ni nada, lo que quiere es sabiduría. Y Dios le da esa sabiduría. Sabiduría que no es un tema menor porque varias veces en la bibliografía posterior a la Biblia se menciona a Salomón como el más sabio de los hombres. Y, en el propio Reyes, que es donde se narra la historia de Salomón, trasciende su sabiduría a los confines del mundo conocido, ¿no? Entonces Dios le otorga la sabiduría. Punto y aparte, comienza el primer tema de, nuestro, de los tres temas que vamos a tratar de tocar en este tiempo. El primer tema es el juicio de Salomón. Que yo, lo que a mí me molestó siempre el juicio de Salomón es que no sienta un precedente. Es un juicio que muere ahí. No, no sé, ¿por qué? Porque ya, a ver, es un acto de sabiduría, realmente soluciona un problema sabiamente. Todo, se entiende que todos saben lo que es el juicio de Salomón, ¿no, Jordi?
Sí, por supuesto.
Está, perfecto. No, no, para. A veces uno dice, bueno, sí, está. Entonces, yo, la pregunta que me hice siempre, no he podido responder, es: ¿qué pasa si una semana, un año después, vienen dos nuevas rameras con un hijo vivo y que pretenden? Y bueno, Salomón le dice a su acólito: tráeme la espada, que esto lo soluciono fácil. El loco trae la espada y una le dice, no, este es de la otra, y la otra dice, no, este es de la otra. No tiene solución. El hombre se quedó sin solución. Digo, porque el juicio funciona solamente en el caso que una diga, córtenlo, y la otra diga, no lo corten.
Así
no
es.
Sí. Uno dice, digo, no, eso ahí no quiero decir. Si uno dice que a veces en la Biblia está todo escrito, si hubiera estado todo escrito, le hubiera dicho Salomón a su primer ministro, quien sea, falta mucho para un test de ADN para ver cuánto, de quién es el chiquilín, y hubiera dicho, mira, nos está faltando como 3.000 años, digo, no cuentes con eso. ¿Tá? Esa es la primera parte, es decir, el juicio no genera precedente. Para 15 minutos es poco tiempo para. Escucha, la segunda parte es la riqueza de Salomón. Salomón realmente es un rey rico de un reino rico. ¿Tá? Es decir, el templo de Salomón se hace en las mejores condiciones en las cuales se puede hacer, económica, se puede hacer ese, un templo. ¿Tá? Dura 7 años, se traen los mejores materiales de Tiro, con Hiram, que es el mejor artesano. Realmente es una obra sumamente costosa. ¿Tá? Demora 7 años en hacerla, luego hace una casa que le demora 13 años. Digo, Salomón es un hombre que gasta mucho dinero, pero mucho dinero. Y ahí es cuando el primer punto de contacto con nuestra sociedad es que cuando uno gasta mucho dinero, sea lo que se llame, no dinero, digamos, dinero quiere decir también alimentación de la gente, compra de material, ese dinero tiene que salir de algún lado. Eso sucedió desde las primeras épocas del hombre hasta ahora. No hay, desde la primera no, digo, desde el que hubo dominación del hombre por el hombre hasta ahora. Si tú tenías, yo qué sé, por ejemplo, Salomón tenía, el dicho dice 40.000 caballos, ¿sá? Por ejemplo. Digo, ah, caramba, 40.000 caballos exige unas caballerizas enormes, pero también, esto lo pude leer ayer, un caballo aparentemente necesita 20.000, entre 20 y 30.000 calorías por día. Un hombre necesita 10 veces menos. Que si esos son elementos que hay que producir, alguien lo tiene que producir, alguien lo tiene que suministrar, los materiales tienen que ser generados y dados por alguien. Es ahí donde comienza, desde mi punto de vista, y no me va a dar el tiempo para hablar de todo, el primer problema es Salomón. Después de Salomón, el reino se desintegra porque el reino de Israel no está dispuesto a pagar los impuestos que se le pedían desde el reino de Judá, desde el centro geográfico de Jerusalén. Roboam, su hijo, es otra historia. Lo que pasa es que la Biblia es una historia atrás de otra. Cuando toma el poder, los ancianos le dicen que trate de negociar con las tribus del norte. Y él se pone en una posición de dominio y dice, no voy a negociar, mi pulgar es más fuerte que la cintura de mi padre. El hombre, se ve que educación tenía poco, y el norte con Jeroboam se separa. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? Esta es la segunda parte de Salomón. Uy, la tercera parte de Salomón es que murió joven, pero para ser un hombre tan sabio, tuvo, lo cual, bueno, quizás mega sí fue sabio, tenía 700 esposas y 300 concubinas. No sé por qué tenía más esposas que concubinas, yo no lo sé. Digo, sé que las esposas eran parte de negociaciones con reyes cercanos. No era simplemente un problema, pero tenía 700 esposas, mismo costo, y entre ellas la hija del faraón. Es decir, por lo tanto, podemos entender que en esa época existía una patrilinealidad en la transmisión judía y no una matrilinealidad, porque las esposas, se dice, son de todas las tribus no judías del entorno. Claramente vivimos en una sociedad patrilineal. Cuando, digamos, Jesús se toma en los primeros evangelios, que desciende del reino de David, Jesús, digamos, sea como sea, toma una patrilinealidad, gente que tenía una religión judía, ¿no? Los primeros evangelistas no eran cristianos, bueno, pero no importa. Y aparte de eso, dicho claramente, abandona el monoteísmo, ¿tá? Es decir, empieza a construir estatuas y empieza a construir ídolos y todo. Es decir, la vejez de Salomón realmente entra fuera del desenfreno de la construcción en un desenfreno total en cuanto a la parte religiosa, ¿no? Dios dice que no lo va a castigar a él porque él, por su padre David, bueno, esa es la versión bíblica o de los que lo escribieron, y castigará a su hijo Roboam. ¿Cuál es lo que nos queda en los pocos 2 o 3 minutos que nos queda? Decir que cuando el poder no es un poder absoluto, el poder se tiene que manejar con parámetros que sean coherentes, ¿verdad? Es decir, primero, el poder es provisorio, ¿verdad? El reino de Salomón no dura 1000 años, dura un reino. Es decir, esa ansia de construcción, de riqueza, se habla de un trono de marfil cubierto de oro, tiene un costo social tremendo, ¿verdad? Es decir, no se puede soportar el costo social. Y después, no es transmitido que uno de los prohombres, haya en sus últimos años abandonado el monoteísmo, que me parece, sin duda, es decir, el avance más importante de la religión judía como concepto religioso, por un politeísmo y por un desenfado. Espero no haber herido a nadie, Jordi.
No creo, desde luego que no. ¿Eh? Ricardo, no, para nada, para nada.
Si tenés alguna pregunta, no sé si da... ¿Viste? El tiempo es realmente, es tirano a veces. Uno quisiera extenderse y la audiencia dice suerte que se termina, ¿no?
No, hombre, no. Para nada, Ricardo. Yo te propongo, si quieres, en otra ocasión, podemos continuar hablando de este tema, extendiéndolo para otro programa, ya que, como bien has dicho, nos hemos quedado sin tiempo.
Tú tenés el feedback de tu gente.
Sí.
Y sobre esto hay muchas anécdotas ahí. Yo trato de llevar, que es decir, lo que trato de hacer cuando hago es, cuando leo cualquier cosa histórica, veo cómo se referencia a nuestro tiempo.
Claro, claro.
Y cada vez entiendo que somos menos diferentes, ¿ah? Sí. De que no somos seres distintos ni a David, ni a Salomón, ni a los hijos de Salomón, ni a la situación histórica que se vivió.
Claro, claro. ¿Tá?
Y que esa es una, al final de la historia, comprender que la historia, bueno, ¿viste? Lo que ya se ha dicho, la historia se repite.
Claro. ¿Tá?
Y lo que podemos nosotros hacer es aprender de ella para no repetir errores.
Ricardo, ¿hay tiempo para esa anécdota? ¿Nos la cuentas?
¿Cuál anécdota?
Dime, dicho que ibas a contarnos una anécdota que no había tiempo.
Ahora no. Me olvidé.
Caramba. No te preocupes. Pues en otra ocasión.
Pero pará, ¿qué anécdota puede haber sido? Viste.
Ricardo, Salomón, no te preocupes.
Que quieran leer la Biblia, Salomón es un texto interesante. Porque realmente está detallado, es un texto bien narrado, hay textos bíblicos muy... Principalmente en lo que tuvimos hay textos muy complejos de lectura, este no lo es, digamos, un texto muy... es un libro de historia, de historia.
Uh-huh. Muy bien, Ricardo. Pues desde luego a mí me ha parecido muy ameno y seguro que a los oyentes también, como el rey Salomón de alguna manera ha visto a día de hoy. Y nada, desde luego es un placer recibirte aquí en Radio Sefarad. Sabes que tienes las puertas abiertas siempre que quieras y te esperamos en una nueva edición del Espacio Identidad.
Bueno, muchas gracias. Ahora acaba de sonar los 15 minutos. Esta vez fuimos puntuales.
Dije sí. Hasta la próxima, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias a Dios.